Pues como ya hemos avisado, ¿no? Están aquí los Derbi Motonetas Burrito Cachimba. Están presentando su tercer disco, Bolsa Amarilla y Piedra Potente. Tenemos casi al completo a los motoretas aquí en el estudio. Falta, como no, hemos avisado antes. ¿Qué ha pasado? A Dandy Piraña, cantante, Miguelito.
Han parado la aduana, habíamos cogido el avión y cuando estábamos pasando...
Eso nos han comentado, ¿no? Que tenido problemas en la aduana, en el aeropuerto...
Con la cara esa que tiene, ¿dónde va? Y se ha quedado allí, pero bueno, está a punto de llegar.
¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Bien, un poco cansado porque hemos estado de ensayos generales, arrancamos ya la gira y tanto ayer como antes de ayer estuvimos en la sala Custo en Sevilla haciendo los ensayos generales y fue una auténtica piedra abonada.
Sí.
No estuvo mal.
O sea, ensayo general ya en la sala en que presentaréis en casa este tercer disco.
Exacto. O sea, no, sí, nosotros ensayamos en el local y después ya cuando está la gira pues hacemos ensayos generales con las luces, todo el equipo técnico que haga todo el Tetris y todo eso.
A ver, este disco, este Bolsa Amarilla y Piedra Potente, el título,
sí,
la imagen, ¿es tan explícito como parece?
No.
Eso cogimos, estábamos un día desayunando, a cada uno nos tocó un azucarillo y hicimos un mix de las palabras que nos salieron y ya está.
Es como los niños pequeños, ¿no? Cuando mezclan en la copa del restaurante el azúcar, ponen de golpe el café, la Coca-Cola.
Como cuando coges todas las plastilinas juntas y te crees que va a salir el color arcoíris y te sale marrón. Claro. Pues igual.
Como cuando haces un cóctel de Coca-Cola y batido de chocolate, ¿sabes? Cuando eres niño, ¿no? Eso.
¿Te lo beberías?
Ahora no.
La pregunta es, ¿te lo has bebido?
¿Te lo has bebido?
Eso fueron mis primeros experimentos.
Y no hace tanto, ¿no?
Claro, yo soy empirista, yo tengo que probar las cosas.
A ver, vosotros siempre os habéis sostenido como en tres pilares, ¿no? Muy, muy claros, ¿no? El rock, la psicodelia y esa raíz andaluza, sobre todo también de Sevilla. ¿Os seguís sintiendo cómodos en esta etiqueta que es, pues, no sé si os autopusisteis o os la pusieron de la Quinquidelia?
Sí, la Quinquidelia no la inventamos nosotros, como la tenemos registrada. Y claro, esos tres ingredientes que has dicho son realmente tres ingredientes más que tenemos nosotros en el potaje. Y justo la Quinquidelia nos permite cocinar diferentes ingredientes de diferentes estilos, diferentes géneros, sin prejuicio y yendo a por la canción, ¿no? Que es lo que solemos hacer en realidad. Así que de momento estamos cómodos con la Quinquidelia, sí, porque... Mientras seamos quinquidélicos, no somos rock andaluz, ni somos rock progresivo, ni somos pop adolescente, ni somos rumba catalana.
Pero me da la sensación que en este disco sí que es verdad que habéis querido como ir un poco más allá de todo esto, ¿no? Es un poco más progresivo, más futurista, ¿no? En general, el disco.
Sí, yo creo que el disco es producto de la evolución de la banda, tanto a nivel personal como de músicos, como de banda propiamente, de la sinergia que se produce entre nosotros a la hora de crear, de componer, ¿no? Y nosotros siempre decimos que somos una banda que nuestra pretensión es ir evolucionando con cada disco y mostrando nuevas cosas que tenemos cocinando, más que quedarnos en un estilo concreto, con la canción una y otra vez, la misma canción, ¿no?
¿Cómo se siente llegar al tercer álbum? Porque es como el primero es el debut, todo el mundo sabe lo que es, ¿sabes? El segundo es como... siempre hay un reto de si podemos hacer lo que hicimos antes. Y el tercero, bueno, cuarto, tercero, voy a decir tercero, que es como sin definir, ¿sabes? ¿Qué es el tercer álbum?
Bueno, en nuestro caso el tercer álbum creemos que es el álbum de verdad, porque los dos anteriores lo hemos hecho siempre a salto de mata. El primero... casi que hicimos solamente dos singles y de repente nos vimos con que había que sacar un álbum y el segundo fue, en mitad de toda la locura, de estar presentando el primero, girar y de repente meternos en el local a componer y luego al estudio a grabar.
Y luego la pandemia por medio.
Pandemia por medio. Sí, sí. Y este ha sido el primero en el que nos hemos podido parar, además ya conociéndonos, sabiendo un poco también lo que nos gusta a cada uno y por dónde tiramos a la hora de proponer ideas, pero teniendo el tiempo de un año para componer tranquilamente, escribir las canciones, ponerlas a prueba con el productor y luego sacarlas en el tiempo que estaba previsto.
Sí, efectivamente. El tercer disco también un poco... Nosotros lo hemos visto siempre con un poco de vértigo de los pasos previos, ¿no? Porque supone un poco también la consolidación, ¿no? De alguna manera, de ya es el O sea, es como el disco en el que te haces adulto como proyecto, ¿no?
Sí, es más maduro. Ya lo que dice él, ¿no? Ya nos entendemos ya perfectamente en el local a la hora de componer cada uno, ¿sabes? Y este realmente es lo que él ha dicho, ¿no? Lo ha definido muy bien. Es como Quinquidelia en estado puro, ¿sabes? Los otros eran como todavía experimentos, ¿no? Digamos.
Tercer disco, pero en realidad también hay por ahí un cuarto medio escondido, que es la banda sonora de Las Leyes de la Frontera. Yo tengo una teoría, que la repito bastantes veces por aquí, y es que los grupos, sobre todo a nivel de los instrumentales, sobre todo, cuando empiezan a hacer bandas sonoras, es como que se olvidan de golpe de hacer discos, como un ente. ¿Creéis que os ha costado más o menos hacer este disco después de la banda sonora?
Yo creo que al contrario, ¿no? O sea, la banda sonora fue una situación en la que nosotros teníamos que estar al servicio primero de la historia que contaba la película y luego de la imagen. Nosotros, el proceso fue muy de como una partida de ajedrez por correspondencia. Ellos nos mandaban la secuencia y nos daban unas directrices, le mandábamos a nosotros nuestra propuesta, después ellos nos mandaban sobre esa propuesta unas modificaciones. Y todo ese proceso nos ha hecho también crecer como músicos, aparte de también a la hora de componer y de establecer una dinámica de trabajo en el local, como músicos de, ostras, que es que nos hemos tenido que enfrentar a una cosa distinta a la que nosotros todos estábamos acostumbrados.
Aparte, nosotros somos una banda en realidad de disco, o sea, nosotros no somos una banda de single que lo peten, sino que nosotros lo que construimos un poco es el disco, y con la banda sonora teníamos muy claro que no era un disco. No era un disco en el sentido de que... el motor creativo no era nuestra inquietud, sino que era justo hacer un trabajo concreto para la película, que además requería que diéramos un pasito atrás en nuestra búsqueda del futuro y nos centráramos más en 1978 en Gerona, ¿no? Y qué es lo que estaba sucediendo. Entonces toda la banda sonora gira en torno a eso, ¿no? Las armonías de las canciones son más clásicas, los arreglos son más clásicos, el sonido es más clásico. Pero sí, es lo que nos decía Daniel en la película. Dice, yo creo que esto suene a motoreta. Entonces el ejercicio era un poco eso, que siguiera sonando motoreta, pero que no fuera. Nosotros, por ejemplo, en Bolsa Amarilla y Pedro Potente, nos explayamos, vamos a un lado, vamos buscando y un poco hacia adelante, y la banda sonora y un poco hacia atrás. Así que no nos quitó ganas, sino todo lo contrario. Aparte nos dio como un sistema de trabajo, ¿no? En realidad.
Sí.
Y hablando un poco de ese ir para atrás, ir para adelante, mirar al futuro. Antes lo he dicho, ¿no? Que suena un poco como más avanzado el disco, más futurista, y también se ve mucho en la portada y en los visuales, ¿no? Es como, es obra de Teresa Roffer. ¿Qué le dijisteis para hacer esa portada?
La idea de la portada un poco inicial era veníamos con dos discos que habían sido trabajos de animación, y era un poco dar el paso de las 2D a las 3D. Y entonces simplemente nos pusimos en contacto con Teresa y le explicamos una especie de idea muy en el aire. Y poco a poco fuimos dándole forma a esa piedra en ese paraje desértico, futurista, apocalíptico. Y la verdad es que estamos muy contentos con la portada, ¿no?
Tengo que decir que el videoclip de Mangana es increíble. Me encanta. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es la historia?
Pues eso es una locura que se me ocurrió. Yo solo hacer los vídeos, y cuando entró todo el tema de la inteligencia artificial visual, pues a mí me llamó mucho la atención. Y estuve como el último año y medio aprendiendo, viendo cómo funcionaba la historia. Y se ocurrió esa idea un poco de hacer una especie de mini peliculita lo-fi del espacio, ¿no? Donde de repente nosotros estamos con una nave espacial y parece que va a pasar una cosa, pero llega un meteorito y revienta la nave, ¿no? Y todo esto arropado esto está hecho con Stable Diffusion en el vídeo. También acompañando muy bien a la canción, porque la canción que de Manguara era la canción más diferente que hemos hecho hasta la fecha. Era un single, entonces jugaba mucho con nuevos elementos, también sintéticos, y que el videoclip tuviera también esos elementos de IA sintéticos, como empastaba todo muy bien.
¿Y cómo es que eligiste Manguara como single, siendo tan diferente de lo que es el sonido motoreta?
Precisamente por eso, por también de alguna manera sacar a relucir una nueva textura que igual ha venido para quedarse, no lo sabemos todavía, pero es un camino nuevo en el que hemos empezado a andar. Y también porque al ser tan distinto de lo que venimos haciendo, también nos emocionaba que la gente le prestara la atención que para nosotros merece, ¿no?
Los títulos de las canciones no me parecen como bastante crípticos en general, pero se pueden entender como medio de referencias incluso a personas, ¿no? Seis pistones, por ejemplo, hay una... ¿Quién es Mackenzie, no? El Dream Mackenzie. De hecho, creo que tenéis un tatuaje en honor a este Mackenzie, sí, todos son recientes.
¿Cómo estás enterado de eso?
Hombre, si os subís en redes, ¿cómo tal me voy a enterar?
Estoy todavía dormido.
Viene en una cueva, papi, viene en una cueva.
No me acordaba que habíamos hecho la foto.
Internet,
¿no?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Ciertamente. ¿Qué
es
eso?
¿Eso qué es?
Sí, pues era un local de ensayo en el que ensayábamos nosotros, que era un señor que vivía allí, era el que cuidaba aquello.
El portero, más
el
bien.
El portero, ¿no? Sí, sí. Y era un señor mayor que era un artista, ¿sabes? Entonces, pues, le teníamos cariño. Bueno, de hecho, falleció hace relativamente poco y por eso pues, fue un poco homenaje a este señor.
¿Y el tatuaje qué es? Si se puede...
¿Un pistón? ¿Pistón? Porque, claro, es que él era feriante. Ah. Él era feriante. Uno de los curros que él tuvo. Él trabajaba en una feriería también, ¿no? Una
sí,
temporada.
Sí, trabajaba en todas partes.
Tenía una novia en Marruecos, en fin, un tío muy auténtico. Y trabajó de feriante y él flipaba porque una de estas atracciones ferias, no sé si era el pulpo, de estas que va haciendo así, ¿no? Pues tenía seis pistones y le decía, bueno, seis pistones, qué bonito, no sé qué. Y claro, nos hizo mucha gracia lo de que le pareciera bonito seis pistones, ¿no? Y fue un poco por ahí la historia de Mackenzie.
Qué guay. Y otra canción también que tiene un nombre bastante explícito es Daddy Papi, ¿es por ti? Porque...
eso fue aquello, porque al final nosotros le ponemos nombres aleatorios a las canciones. Entonces yo llevé esa idea y le puse de coña por Daddy, ¿sabes? Como la idea de Daddy. Y al final pues ya se quedó...
O sea, ¿no? O sea, sé de muchos grupos, ¿no?, que ponen ideas chorrísimas cuando están componiendo, pero luego las cambian. Vosotros no las cambiáis.
Sí, de hecho, Manguara no se llamaba así.
¿Cómo se llamaba antes?
No me acuerdo.
Tulerías.
Tulerías, verdad.
Por recordar un poco a Tul.
Claro, era como esa idea.
Que el Germen era un poco eso. Era, muchas veces el nombre de la canción simplemente es una descripción de la canción para que nosotros sepamos cuál es.
Claro. Pero claro,
eso
es
la de Daddy. Bueno, por el final. Y después ya hay un proceso en el que, chavales, los títulos hay que revisitarlos, ¿no? Y entonces, alguna se queda y otras pues no se puede quedar, ¿no?
Es que hay nombres de esos nombres... Al final que surgen de la broma, ¿no? De hacernos entender entre nosotros internamente en el local y demás. Luego ya de tanto usarlo, coge cierto pozo que es que nos termina cuadrando.
Se acaba,
¿sabes?,
quedando, ¿no?
Exactamente. Sí. Y dices tú, tío, ¿para qué cambiarle a esto el nombre si ya funciona? ¿Sabes?
¿Hay algún nombre más que se pueda decir de estos en el modo disco?
Chandal Metal.
Chandal Metal, claro, era Seis Pistones.
Seis Pistones era, sí, Chandal Metal.
Verdad. Además, ese tema salió el último, tío. Salió el último cuando ya vamos a cerrar, ya no vamos a hacer más canciones. Salió un poco la idea, la tocamos y salió el tema entero casi en un día.
Eso estaba ya en el drive, sí. Lo que pasa es que estábamos calentitos ya de...
Sí, pero que no tenía estructura. Es como teníamos un riff y ahí no. Yo recuerdo que eso que fue después un ensayo y salió. Y dijimos, pues lo vamos a incluir en el disco y encima abre el disco, ¿sabes?
Qué bueno. ¿Qué más? En 2020-2019, ¿no?, sacasteis un par de singles, Alas del Mar, ¿no?, con Kiko Veneno y luego Viejo Mundo también con Rocío Márquez. Son las únicas colaboraciones que recuerdo vuestras ahora mismo. ¿Tenéis en mente en el horizonte alguna más? mira, ¿quién está ahí por ahí?
Ha llegado.
¿Tenéis alguna colaboración más en mente que os gustaría hacer?
Nosotros las colaboraciones nos llegan y si nos cuadran, pues las hacemos, pero no somos una banda que tengamos en mente, vamos a hacer una colaboración con esta persona, con este artista, porque así vamos a tener escuchas o vamos a acceder a su público. Eso de principio no es una cosa que nos preocupe.
No, aparte fueron dos colaboraciones de estilos muy marcados, ¿no? Tanto Rocío Márquez como Kiko Veneno se pueden englobar, ¿no?, dentro del mundo flamenco. Moveros a otro rollo, a electrónica, al metal extremo, a...
Se irá viendo.
Sí, también eso dependerá de la relación que vayamos teniendo de manera natural con otros artistas, ¿no? Y que vayamos conociendo. Que es un poco lo que dice Sony, ¿no? De que no, que si buscamos el hacer una colaboración directa con otro artista, hacer un featuring o como se nombre, que sea porque hay intereses artísticos, ¿no?
¿Sabes? Claro, que no sea porque alguien nos diga, oye...
Exactamente, no movidas discográficas, ¿sabes?
Macho, muchas gracias, porque pese a ser más sevillanos que la Cruz Campo, vuestra descripción en plataformas de streaming está en inglés y en japonés.
Claro.
Claro. Somos así.
Somos internacionales.
Es que la música es lenguaje universal, tío.
Pero aparte de japonés, ¿no? Como...
Sí, pero en realidad ten en cuenta que con eso ya tiene todo el espectro del planeta cubierto.
Que nos falta el chino.
El que no sabe pero... inglés sabe japonés.
Sí. ¿Os veis algún día haciendo un Fuji Rock? Allí tomando.
Claro,
estamos deseando de
que me encantaría. Japón. Sí, sí.
Y un poco por ahí van los tiros también de tenerlo en japonés. A ver si empiezan a leerlo.
Claro, nosotros vivimos en Sevilla y allí hay muchas escuelas de flamenco y que están llenas de japonés y tal. Claro, entonces, nosotros, como tal, tú imagínate que vamos para allá y lo petamos allí. Y nos quedamos allí a vivir.
Vamos, de hecho, Dani, tú estuviste en Japón con Glass y colaboraste con una amiga mía bailadora, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Era un proyecto que era así como de fusión, jazz, flamenco, tenía cosas de flamenco y teníamos un tema que era así leñero, rockero, pero iba por bulería. Y aquí papi nos consiguió una bailadora para un par de conciertos.
A mí me llamaban Pikachán. Porque soy Tony Picante, entonces Pikachán es picantito.
Picantito.
Ahora es el Tony.
Si fuera Pikasan sería el señor picante, ¿no?
Pero picantito es mola más.
Sé un poquito de japonés y todo.
Antes no he mencionado esta marca de la cerveza, el anuncio. O sea, ¿cómo sentisteis? Porque, joder, o sea, Cruz Campo es una institución en Sevilla. Me imagino que os habéis criado bebiendo Cruz Campo, os habéis dado muchas alegrías, también alguna que otra, pues mal rollo, pero joder, ¿cómo os sentís, no? Al hacer esto.
Pues muy bien, tío. La verdad es que es un orgullo hacer un anuncio como el de Cruz Campo y que tenga esa difusión y participar de. Vamos, yo mi primera cerveza fue una Cruz Campo. Mm. Se cierra el círculo.
Claro, no, por eso como.
Sí, sí.
Sí, además también la pieza que hemos audiovisual está muy bien ejecutada. O sea que estamos contentos con cómo ha maridado todo, ¿no? Cómo nuestra música le sienta a la historia que cuenta, a la fotografía, todo, cómo está dirigido. Y en general, vamos, estamos bastante contentos con cómo ha quedado y cómo también nuestro público lo ha recibido de repente. Y la de gente que nos está conociendo.
Por anuncio, ¿no? En plan de, hostias, he visto.
Yo tengo las estadísticas de Spotify y veo el pico de cuando salió el anuncio de repente.
Claro, claro.
Además hicimos como que bebíamos una Cruz Campo caliente tres o cuatro, ¿no? ¿Cuántas veces nos hicieron? Él se la bebió, pero los demás aquí, esto está ultra caliente con un sol, tío.
¡Respeto!
Hablando de cervezas calientes, ¿mejor bar de Sevilla para vosotros? ¿Dónde mejor la tiren?
El Vizcaíno, el Tremendo.
Que yo, mira que voy a ver si se me olvida ahora mismo. Tío, estoy dormido. Que yo, ahí
en la grande, ¿no?
En la cervecería La Grande.
Sí, enfrente de la propia fábrica de Cruz Campo también.
Podemos recomendar el sitio donde solemos comer, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo.
El Rincón de Antonio.
Un beso, Antonio.
Allí tú Robert, tu Miguel te ponen una cerveza fresquita. Pedro te recomienda que sigas así porque hay que cuidarse, canijo.
Hay que cuidarse. El bar que tenemos al lado del local.
Eso cuando pide agüita, Una vez que pedí agüita me dice, ¿sabes? Me mira y dice, digo, pero es que ya no me apetece mucho hoy, ¿sabes? Dice, que cuidarse, canijo.
Tenéis un verano lleno de festivales.
Sí.
¿Pero qué vais a hacer para sobrevivir este verano tan
lleno? La pregunta es cómo hemos sobrevivido el año pasado sin tocar festivales.
¿Y cómo lo hicisteis? Que...
Nosotros estamos muy cómodos tocando, ¿no? Es nuestro elemento en realidad.
Pero somos como los tiburones que tienen. Hasta durmiendo, se están moviendo, ¿no? Si dejan de moverse, dejan de respirar, ¿no? Pues igual, nosotros este año. Uy, he tocado algo. Este año hemos estado bastante cómodos ensayando y componiendo en casa, pero sí que es verdad que nos faltaba la carretera y nos faltaba el calor del público y las pruebas de sonido a las 4 de la tarde y todo ese rollo nos faltaba,
sí, claro. Sí, nos picaban los tobillos en plan de que necesitamos carretera ya. Bueno, carretera no, escenario, ¿sabes? Mejor en avión.
¿O tenéis furgo propia para girar o no, toda, ya como estrellas,
propia,
¿no?
No,
alquilado. Vamos con furgo de alquiler.
Igual es una pregunta tonta, pero ¿qué es la noche blanca de flamenco en Córdoba?
Es como la noche blanca de los museos, que hay espectáculos durante toda la noche. Y a nosotros creo que nos han puesto el slot que coincide con el amanecer.
Exactamente.
A las 5 de la mañana.
Por lo visto es la explicación.
Por lo visto es como exactamente, es como el cierre ya de la noche en blanco. Y tienen allí un escenario como a la falda de un castillo. y hacen coincidir el horario del concierto con la salida del sol.
En la barra, en vez de cerveza, te ponen café, churro.
Sí, y por lo visto es como muy a la tanto de la mañana, pero es precioso, ¿sabes? Sí.
Un concierto de mañaneo, ¿no? Un poquito.
Exactamente.
Es muy de pasta de piedra potente.
Sí. E invertir en bolsa amarilla también.
¿Cuál es vuestra hora favorita para tocar en...?
Nosotros nos estamos haciendo mayores y los conciertos a las 8 de la tarde nos gustan más.
A mí me gusta que los conciertos más tempranitos.
A las 8 de la tarde está guay.
Pues claro, justo este a las 5 de la mañana, recuerdo el último de cierre aquí en Primavera Sound, que fue Royal Squad, ¿no?
No, a 1:30,
dos.
Sí, recuerdo algo mucho más tarde ahora, no sé por qué.
Sí, me tocamos después de unos metaleros, bien metaleros. Sí. No me acuerdo cómo se llama la banda.
Y mucho metalero.
Black metalero.
Sí, de Abad, creo que en Abad o de... No me acuerdo, sí.
Sí. Una pandilla de noruegos.
Sí, sí. Justo que se ha quemado una tienda en Oslo de black metal. ¿Ha cambiado vuestro directo con este nuevo disco?
Sí.
Hay 12 canciones nuevas.
No, ya, aparte.
Sí, hay muchos más cables por el escenario, mucho más aparatejo, ¿no?
Ah, hay muchas más electrónicas, así no es como...
Sí, sí.
Sí, hemos tenido que tirar un par de cables MIDI, que eso antes no se estilaba.
Sí.
Y luego luces también, llevamos ya escenografía... Y estamos currando también algunas coreografías también.
Vestuario.
Sí. Había una inversión para la puesta en escena, porque queríamos también ya dar también ese pasito para arriba, ¿no? Subir ese escaloncito que, hostia, tenemos que seguir elevando esto a la millonésima potencia, bueno, ¿no?
Y además este año que nos han dicho que en el Primavera Sound tocamos en el escenario principal, claro, a una hora muy buena. Pues tenemos que montar ahí el taco, no puede estar ahí. No.
Se las tiene que ver guapos.
Tienes que pillar muchas veces la custom para hacer el ensayo general, ¿no? Hablando de salas, ¿no? Este viernes, el 12 de...
Mañana, prácticamente.
Vuestro debut del disco, ¿no? En directo, porque creo tal que tocasteis en La Riviera, pero fueron 15 minutos solo ahí hace...
Tres temas, tres.
Una presentación.
Y sí, presentamos un tema nada más.
Presentación dentro de una fiesta de Radio 3, ¿no? Etcétera, y fue una cosa muy simbólica. Y solo tocamos de los material nuevo, solo tocamos un tema, que fue La Fuente, que era la única canción que había salido por aquel entonces. Ya con todo fuera, hostia, el nervio es otro, ¿no? Tenemos muchas ganas de...
De hecho, tenéis ahora, ¿no? El 12 en Salamandra, en el Hospitalet, en la sala Salamandra. Luego el 18, o sea, el jueves que viene, en la BUD de Madrid. Y ya el 26 en casa, inauguración por todo lo alto, imagino.
Ahí van, sí, mis padres también a verme.
¿Os ponéis más nerviosos cuando tocáis en Sevilla?
Yo sí.
Yo no.
En Sevilla siempre es especial. Sí, sí.
No nervioso, más bien ansioso.
Yeah.
Más ansioso cuando estoy en Sevilla que por ahí.
El mantra ya... ¡Vaya!
El
forajido.
El que faltaba.
Vaya.
Con lo bien que estábamos, tío.
¿Quieres sentarte aquí?
Tu sitio es
aquí. Aquí mismo.
No, tú te sientas allí.
Castigado.
¿El DNI te lo has traído?
Gracias, tío.
Bueno, ahora que ya estoy ya, en el micro...
Ya te han liberado.
¿Puedo explicar qué es lo que ha pasado?
Explica.
¿Qué me han dejado tirado allí en el aeropuerto, esta gente?
A mí me han contado que ellos van con tiempo en su autobús tranquilamente y tú van ahí en avión, como no.
Viene nota en helicóptero de Sevilla. Nota. En helicóptero,
es verdad.
En helicóptero de Rajoy y viene.
Que nos preguntó cuál era la puerta de embarque y le dijimos, no, tú vete para la C, es la C15. Y se fue a la C15. A la otra punta de la terminal.
No, lo importante es que justo has llegado, lo único que ya prácticamente estábamos terminando la entrevista. Pero bueno, ¿qué tal la llegada de todo?
Hombre, la llegada un poco accidentada, pero bueno, aquí muy contento de estar ya en Barcelona y que mañana estamos ya en Salamandra.
Que no lo he mencionado, que las tres fechas están sold out, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, desde hace tiempo.
O sea, ¿estáis contentos en general con la recibida del disco La Cogida?
Sí, sí, sí.
Sí, el arranque este lo habíamos planeado, bueno, pues esas salas un poco más pequeñas de los aforos a los que estábamos ya acostumbrados para empezar a arrancar el disco teniendo a la gente cerca y olerla y abrazarnos y disfrutarlo. Y luego además, ya vendrán ya los festivales.
Entre tú y yo, las salas pequeñas suenan mejor.
Sí. Eso siempre. Justo te he preguntado antes, ¿no? ¿Cómo cambia un poco el directo con este nuevo disco? Miguel, ¿mantienes el manillar?
Sí, sí, no, el manillar además lo hemos implementado. Entonces
sí,
lo
sí, estamos una de las cosas que estamos implementando. Bueno, el departamento de I+D de Derby Motoreta Burrito Cachimba está trabajando en un manillar fantasy para la siguiente gira.
Pero no podemos desvelar más detalles.
Estamos ahora mismo en la versión beta, pero pronto tendremos la versión
1. Un manillar vidi, ¿no?
Tenemos a Morgan Freeman ocupando una planta del rascacielos desarrollando...
chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí.
A vosotros.
Una lástima, Miguel, que no hayas podido venir antes, pero bueno.
Bueno, tampoco para tanto.
Así que recordad, mañana todo sold out ya en Salamandra, y el resto también de fechas de presentación de este abril, que siempre me equivoco, Bolsa Amarilla y Piedra Potente.
Correcto. Yeah.